Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 15 de enero, Día Mundial del Sombrero.
Sombrero, ay, mi sombrero, eres de gracia un tesoro.
El sombrero es una prenda que ha existido prácticamente desde siempre y surge por la necesidad de los campesinos, sobre todo, de cubrirse la cabeza para protegerla del sol y de la lluvia. Sin embargo, es verdad que desde los tiempos antiguos el sombrero ha marcado también el estatus de quien lo porta. Los griegos, por ejemplo, utilizaban el gorro frigio para marcar a los esclavos a los que se les había otorgado su libertad. A principios del siglo XV se introdujo su uso en las ciudades, pero solo en tiempo de lluvia, y a partir de ahí su uso se fue generalizando. El clero y la plebe los llevaban de paja o lana, y la nobleza comenzó a usarlos con llamativos adornos de plumas y de otros abalorios. Con el paso del tiempo, el sombrero pasó a ser habitual, y a principios del siglo XX su uso estaba absolutamente generalizado en Occidente. Fue su mayor momento de gloria, porque desde entonces el sombrero ha ido de capa caída. Es miércoles, así que hoy van a pasar por aquí nuestros colaboradores habituales. Por ejemplo, Pedro Martín con su buena planta.
Quizás simplemente le regale una rosa. Porque yo corté una.
Pues sí, las rosas y los rosales es el tema que ha elegido hoy Pedro, que como siempre también va a resolver vuestras dudas, esas que han ido llegando a lo largo de la semana al correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es, o las que mandéis desde ahora hasta las 11 menos 20, que es cuando llegará aproximadamente nuestro jardinero. También pasará por aquí Ángel Rubio, que nos va a contar quién fue María de Molina en su sección A ti te encontré en la calle, en la que nos va explicando la historia de esos personajes que dan nombres a nuestras calles. Belén Almonacid nos va a enseñar en la sección A su manera cuántas versiones se pueden hacer del Be My Baby, el famoso tema de las Ronettes. Y atención, porque en Libros por un tubo recuperamos una voz que vuelve a Buenos Días Madrid.
Quedaos aquí, volveré.
No es exactamente la voz de Ana Grau, pero como si lo fuera. Vuelve nuestra compañera a hacerse cargo de nuestra sección de libros y del concurso de microrrelatos. Y la otra novedad de los miércoles es De todo un mucho, que es un reportaje que nos va a ofrecer cada semana Carmen Martín Tejeda, que hoy se estrena con curiosidades sobre los políticos.
Los gaditanos lo decían en su forma Churchill, o sea, las cosas que venían del Churchill, o sea, del Reino Unido, y decían Chachi.
Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y están los toros juntos, deben cachar.
En nuestra encuesta diaria, la pregunta que hoy os planteamos tiene que ver con la segregación por sexos en los colegios. Y es que el nuevo gobierno propone acabar con las subvenciones a los centros concertados que separen por aulas a los niños de las niñas. ¿Crees que deben eliminarse las subvenciones a los colegios que separan a los alumnos por sexos? Esa es la pregunta que hoy colgamos ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y a la que podéis empezar a responder desde ahora mismo. Hay dos posibilidades de respuesta, sí o no. Y ni siquiera las tenéis que escribir porque tenemos dos botoncitos, así que más fácil imposible. Entráis en @buenosdiasom, ahí está la encuesta, pincháis sí o no. Y nosotros, encantados de la vida. Y en el ratito de oyentes vamos a relajarnos y a pediros que nos contéis cuándo y dónde os ha pasado esto. (Risa) Bueno, quedarse dormido donde no se debe nos puede traer problemas o abocarnos a situaciones de bochorno total. Hoy se habla mucho de ese señor que se quedó dormido en el baño de un bar y tuvo que ser rescatado por la policía municipal. Bueno, luego os damos más detalles, pero de momento ya podéis empezar a mandar vuestras historias de dónde os habéis quedado dormidos que no debíais haberlo hecho a este WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
628-091-117. Ahí está nuestro WhatsApp feo para lo que queráis, ¿eh? Para participar en el tiempo de oyentes o para dejarnos cualquier mensajito. Admitimos críticas, admitimos sugerencias, admitimos de vez en cuando una pasadita de mano por el lomo. También no pasa nada, ¿eh? También se puede utilizar para esto. Y os recuerdo al mismo tiempo que si entráis en la página ondamadrid.es, además de escuchar el programa en directo, nos podéis ver porque tenemos un streaming estupendo donde se nos ve todo. Esto parece el camarote de los hermanos Mars. Es la música de Cranberries para recordar que hoy, hace un año, moría su cantante Dolores O'Riordan.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
En 5 años, es decir, dentro de nada, la mitad de la oferta laboral en Europa va a demandar formados en formación profesional, titulaciones que hay que fomentar entre los estudiantes y que suponen uno de los desafíos más importantes en toda España. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid, la formación profesional supera por primera vez los 100.000 alumnos, lo que supone un incremento del 6,5%. Es una buena noticia que queríamos comentar con Rocío Albert, que es viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid. Señora Albert, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal todo?
Bueno, pues contentos con esta noticia porque es una buenísima noticia, no sabemos por qué, pero en España la formación profesional durante muchísimos años ha tenido como una especie de mala fama de ser la hermana fea, digamos, de la titulación universitaria. Y lo cierto es que el mercado laboral, como decíamos, va a ir demandando cada vez más títulos de formación profesional, ¿no?
Sí, yo creo que afortunadamente empezamos a ver que que los alumnos ya no lo eligen, no eligen la formación profesional si no pueden elegir una carrera universitaria, sino que lo consideran una verdadera alternativa, y yo creo que parte de ello es una cuestión que poco a poco se ha ido haciendo un poco de didáctica de lo importante que es, pero también algo que es muy real, que es la empleabilidad. De media, en la formación profesional tenemos una empleabilidad superior al 80%, que en algunas familias profesionales supera hasta, llega hasta casi el 90%. Y eso, claro, yo creo que es importante porque los alumnos cada vez son más conscientes de que se forman para algo que luego van a poder desempeñar en sus vidas profesionales.
Bueno, en este caso la Comunidad de Madrid vuelve a ponerse en cabeza. Superamos por primera vez los 100.000 alumnos de formación profesional. Sin embargo, viceconsejera, seguimos estando lejos de la tendencia europea, donde parece que este tipo de formación está muchísimo más desarrollada, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí para convencer a más gente de que la formación profesional es una salida en estos momentos muy viable para mucha gente?
Pues nosotros somos tan conscientes de eso, y que realmente el mercado laboral, cuando uno habla con empresas, con asociaciones empresariales, es lo que demanda y lo que va a demandar más en el futuro. Se necesitan muchos técnicos y faltan técnicos en el mercado español, que nosotros hemos elaborado y estamos elaborando un libro blanco con todas las organizaciones y representantes del mundo de la formación profesional para intentar adaptar la formación profesional a lo que realmente demanda el mercado. Y por eso estamos desarrollando 4 ejes estratégicos. Vamos a seguir potenciando la formación dual, porque ahí si el porcentaje de inserción laboral es alto, en la formación dual es elevadísimo, es donde más se consigue, y además las empresas están muy contentas con ellas porque dicen que la formación es excepcional, que no los tienen luego ni que readaptar. Pero no solo eso, nosotros estamos potenciando la formación online, que uno puede decir formación profesional y online, es un poco una contradicción, pero no, porque sirve para aquellos que incluso ya están trabajando, pero se quieren recualificar o quieren adquirir una formación diferente que les permita mantenerse en el mercado laboral. Y estamos viendo que es muy útil para personas ya de una cierta edad, que si no, no podrían reincorporarse al mercado laboral o recualificarse. Por otro lado, hemos creado, no nos gusta llamarlo observatorio porque suena como a que creas más estructuras, pero sí que un área en donde están presentes todos lo que te decía antes, todos los agentes implicados con la formación profesional, que nos dicen cómo deben ser los currículos de las familias profesionales desde el punto de vista empresarial. ¿Para qué? Para que no nos alejemos, lo que pasa siempre, que la educación a veces está un poco alejada de la realidad. Y nos están diciendo, oye, nosotros necesitamos formar a los técnicos de esta manera. Y por tanto, las competencias que van a necesitar son estas. Y entonces estamos haciendo currículos muy adaptados a lo que el mercado necesita. Yo creo que eso los hace a su vez mucho más atractivos también para los chicos. También estamos haciendo centros integrados en conjunto con empleo, centros integrados de formación. Eso quiere decir que está en un mismo centro la formación profesional, pero también la formación para el empleo, con lo cual ya rompes la barrera de antes una cosa en un lado y otra en otro. Pero aún así creemos que tenemos que seguir potenciando y dar la publicidad que merece la formación profesional, de que realmente las familias y los chicos vean que es una alternativa, que lo que conduce es una formación muy seria, muy técnica, y que lo que les permite es en un futuro trabajar, porque si bien los universitarios tienen que seguir habiéndolos y tiene que ser algo absolutamente necesario, lo cierto es que también tenemos lo que se dice frustrados universitarios, ¿no?, que se forman para luego trabajos que no requieren tal cualificación. Entonces, lo que tenemos que dar es una formación acorde con lo que el mercado laboral quiere. Yo creo que desde la Comunidad de Madrid estamos haciendo muchas cosas para que eso ocurra.
Bueno, para alguna de esas cosas, quizá, no lo sé, ahora me lo dirá usted, necesita la colaboración del Gobierno central. Precisamente ayer, en su toma de posesión, la ministra del ramo, Isabel Celá, priorizó entre sus cometidos fomentar la formación profesional en toda España y decía que aspiraba a alcanzar un acuerdo en esa materia. La vamos a escuchar.
La formación profesional en España no puede ser hermana pobre, no puede ser vía de segunda categoría. La formación profesional es fuerte, tiene que ser fuerte. Y además tenemos que tener en cuenta que, según los últimos datos de la EPA, la población activa española solamente en un 50% está titulada con una titulación profesionalizante.
Bueno, yo no sé, señora Albert, si hasta el momento ha habido coordinación entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid para fomentar precisamente la formación profesional.
Pues afortunadamente puedo decir que yo oí las palabras en vivo y en directo, porque el consejero de Educación y yo misma asistimos a la toma de posesión de la ministra de Educación, y nos miraba y nos decía, porque éramos de las autonomías, quizás por la facilidad que tenemos, que somos vecinos de calle para asistir, que pedía nuestra colaboración. Y es en algo en lo que yo creo que la colaboración ya existe, pero que se va a profundizar, y es algo bueno. Ellos también tienen un plan estratégico de formación profesional, y lo que tenemos que hacer es remar todos juntos para eso, para que la formación profesional, que muchas veces la gente piensa en el grado medio, en el grado superior, pero también tenemos una formación profesional de grado básico, que es donde ahí hay algunos chicos que andan más despistados, que les cuesta más estudiar, pero que si les pones a hacer cuestiones prácticas son mejores, y luego ya los puedes ir reconduciendo. Y creo que todos debemos remar para tener una formación profesional de que sea una referencia y que sea equivalente a la que hay en otros países de la Unión Europea, que son referentes como pueden ser Alemania o Austria o tantos otros. La verdad es que ahí tenemos una sintonía total, y yo creo que entre todos vamos a remar. Sí que pedimos, porque muchas veces queremos desarrollar grados que nos los piden grados de FP, que nos los piden las propias empresas y los propios centros, que son muy demandados, y que puede ser, por ejemplo, robótica o 3D, y a nosotros nos encantaría sacarlos, pero dependemos de que primero el Ministerio saque el Real Decreto. Y sabemos que están en ello, pero lo que pedimos, como siempre se le pide a toda administración, es celeridad.
Por último, señora Albert, es verdad que ayer la ministra también decía que anunciaba que va a haber 183 títulos de FP y que se van a añadir más. 183 son los que hay, y que se van a ir añadiendo más. Yo no sé si es tanto añadir más títulos, digamos, o cómo enseñar a la gente o publicitar de alguna manera la formación profesional para que cada vez haya más gente que se vaya enterando de esto mismo que estamos hablando usted y yo.
Pues yo creo que son las dos cosas. Es cierto que se están creando nuevos títulos, porque en una sociedad tan en transformación y en un mercado tan en transformación digital como tenemos, hay títulos que ni siquiera imaginábamos hace 5 años o 2 años, y probablemente títulos que no seamos capaces de imaginar de aquí a 3 años. Es verdad que tenemos que hacer también una labor muy pedagógica, muy de concienciación, muy de publicidad, muy de saber que lo que hay. Nosotros, por ejemplo, tenemos una app que se llama FP Madrid, donde uno puede ver todo lo que hay de formación profesional de grado básico, medio y superior. Es tan fácil como bajarte la app en las aplicaciones, y puedes ver todo lo que hay en el ámbito público, privado y concertado, y la verdad que yo quedo impresionada muchas veces cuando me preguntan, tanto a nivel profesional como amigos, oye, Rocío, ¿qué podría estudiar mi hijo? Te bajas eso y puedes ver absolutamente todo y quedas maravillado de un montón de cosas que ni te imaginas. Luego hay otra cosa, a veces tenemos títulos que son feos de título, lo digo claramente, como por ejemplo, el frío-calor. Suena horroroso, mantenimiento de frío-calor.
Pues sí.
Y claro, los chicos no les apetece hacer una cosa así, que son los que se encargan de todos los temas luego de mantenimiento de calentado, de aparatos de calentamiento o de frío, los famosos aires acondicionados. Pero, por ejemplo, tiene empleabilidad altísima y están continuamente llamando que falta. Bueno, pues yo decía, a lo mejor hay que darle una vuelta y cambiarle el nombre y hacerlo más atractivo. Porque luego hay trabajo y la formación que obtienen no es una formación que no guste, sino que simplemente hay veces que el título, el nombre afecta, ¿no? Pues uno no quiere llamarse a lo mejor mantenimiento de frío-calor, porque es una cosa un poco árida. Sí. Entonces también ahí debemos ser un poco innovadores y tratar de buscar unos nombres más atractivos, más acordes con el día a día.
A lo mejor, no sé, técnico en temperatura ambiental, no lo sé, pero a lo mejor se le puede hacer, ¿no?
Ahora que está tan de moda, pero es verdad, porque si uno luego además ve todo lo que aprenden allí, pues lo primero que aprende es muchas veces todas estas cuestiones de casas inteligentes, casas que no pierden frío, cuestiones de esas que son que hay una demanda absoluta, porque ya no es tanto calentar o enfriar una casa o una empresa o una tienda, como conseguir que sean espacios ambientalmente sostenibles, que haya intercambio de aires y un montón de aspectos muy concretos que son muy actuales. Entonces, a veces pues simplemente tenemos que dar una pensada y cambiar nombres que se han quedado obsoletos.
En fin, Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, yo me quedo con dos datos. Primero, que por primera vez la Comunidad de Madrid ha superado los 100.000 alumnos en formación profesional, que es un dato muy positivo. Y en segundo lugar, que existe esa app FP Madrid, donde uno puede ver absolutamente todas las titulaciones y seguramente va a dar ideas a muchísimas personas. Viceconsejera,
muchos padres que eso. Se molestan, o sea, piensan que hay muy poquito y que eso, uy, si mi hijo estudia FP, vaya, parece que es el patito
que es
feo,
menos,
que no llega a la universidad, y esto ya no es verdad, de verdad que no es verdad.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Viceconsejera, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los viernes, Buenos Días Madrid abre sus consultorios. El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid responde a todas vuestras preguntas. Envíanos un mensaje escrito o nota de voz a nuestro WhatsApp.
628 091 117.
Todo lo relativo a las comunidades de vecinos, fachadas, garajes, juntas, convivencia.
628 091 117.
Todo queda en casa, en Buenos Días Madrid. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son ya las 10:30 de la mañana y a esta hora estaba previsto que comenzase el macrojuicio contra los controladores aéreos, a los que se acusa de haber paralizado el tráfico aéreo hace ya 10 años. Han pasado 10 años desde aquel momento, aquellos días en que el espacio aéreo español se mantuvo cerrado. El caos afectó, recordemos, a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, con colectivos de afectados que iniciaron acciones legales que ahora ya se concretan en este macrojuicio. En el banquillo se van a sentar 133 controladores, de los que 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid. Eva Prat, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ha comenzado el juicio o no ha comenzado todavía?
No ha comenzado todavía. Según nos han comentado, una de las partes había solicitado la suspensión del mismo por una cuestión técnica de una reproducción de unos vídeos. No parece que esto vaya a salir adelante. Y en cualquier caso, como decimos, este juicio sí va con retraso. Un juicio que, como comentabas, va a sentar a 133 controladores en el banquillo por un delito de abandono de servicio. No van a estar todos presentes hoy por dos razones. La primera es que si estuvieran los 133, 33, pues como se comentaba aquí casi en tono de broma, se tendría que cerrar de nuevo el espacio aéreo, y además hay que decir que 119, como comentabas tú también, han llegado ya a un acuerdo para evitar este juicio que se va a prolongar hasta el próximo 18 de marzo. En virtud de ese acuerdo, los controladores a los que se les atribuye mayor responsabilidad tendrían que pagar una multa de 30.000 euros y estarán 5 meses inhabilitados. Para el resto, la sanción será de 15.000 euros. Serían, por tanto, 14 los controladores que no han conformado, pero tienen hasta el día 29 de enero para llegar también a un acuerdo. Hoy el portavoz de los controladores, Daniel Zamit, insistía en la inocencia de los acusados porque asegura nunca abandonaron su puesto de trabajo aquellos días 3 y 4 de diciembre de 2010. Vamos a escucharle.
Nosotros no cerramos el espacio aéreo, nosotros no hicimos una huelga salvaje. En 20 juzgados de toda España nos han absuelto, 20 jueces y 20 fiscales han dicho que no hemos cometido ninguna conducta ilícita. Ni el día 3 ni el día 4 hubo un solo controlador en España que abandonó su puesto de trabajo. Hay que decir también que, entre otras muchas de las cosas que se han dicho, que fueron los militares los que atendieron los aviones, no. Ni un solo avión civil fue controlado por ningún controlador militar. Los controladores aéreos civiles seguimos prestando el servicio durante el día 3 y durante el día 4. Si se cerró el espacio aéreo fue por una decisión política y fue por una decisión de la empresa.
Esa es la postura del portavoz de los controladores, que asegura que ellos venían denunciando ya desde mucho tiempo atrás la falta de personal. Hay que recordar que las aseguradoras ya han abonado 15 millones de euros por los daños morales y materiales a los damnificados. Estamos hablando de 700.000 personas afectadas y más de 5.000 vuelos cancelados. Eli.
Muy bien, Eva, pues nos quedamos a la espera del comienzo de ese macro juicio que se va a prolongar durante todavía varias semanas, así que iremos dando noticias puntuales de lo que vaya ocurriendo. Muchas gracias, compañera, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, y como cada día en Buenos Días Madrid, planteamos una pregunta. ¿Por qué nos gusta hacer encuestas diarias? Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, y la pregunta tiene que ver con colegios, tiene que ver con subvenciones y tiene que ver con un anuncio del gobierno.
Eso es, porque el programa del nuevo gobierno plantea eliminar las subvenciones públicas a los colegios con sistema de educación diferenciada por sexos, la segregación. En la Comunidad de Madrid hay 18 y es la comunidad autónoma en la que más colegios que segregan por sexos, que hacen educación diferenciada de niños y niñas, hay en toda España, con esos 18 centros que reciben 41,5 millones de euros de financiación pública. Bueno, pues nuestra pregunta es muy clara. ¿Crees que deben eliminarse las subvenciones a colegios que segregan por sexos? ¿Sí o no? Es nuestra pregunta en Twitter, Buenos Días OM, es nuestro tuit fijado y ahí pueden votar.
Pulsar uno de los dos botoncitos, sí o
muy
no.
Muy sencillo.
Así
muy
de facilito. Y luego a las 12:30 nos cuentas.
Sí, sí.
¿Qué es lo que han opinado los oyentes?
Está esto echando... Sí, sí, sí. Echando humo, sí, sí.
Muy
está
bien.
A tope.
Pues ahí está. @buenosdiasom y a votar.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A veces no es fácil ponerse en la piel del otro, pero vamos a intentarlo por un momento. ¿Os imagináis estar en una silla de ruedas y no poder salir del portal de vuestra casa porque hay barreras arquitectónicas? Bueno, es lo que le ocurre a un matrimonio que vive en un edificio de una urbanización del barrio de Peñagrande, en el barrio del Pilar. La rampa de entrada principal es demasiado inclinada y no cumple con la normativa vigente. Josefina Bárcenas es la hija de los afectados, es enfermera que también tiene una discapacidad y está haciendo lo indecible para conseguir que sus padres tengan, como cualquier persona, acceso a la calle, no solo, como es el caso, por el garaje del edificio, que es de momento el único lugar por donde pueden salir. Josefina, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme.
Nada, a ti por contestarnos. Josefina, ¿qué es lo que le ocurre a la rampa que tiene la casa de tus padres delante? Porque rampa hay, esto hay que decirlo.
Sí, pero hay una rampa que no cumple la normativa actual. Parece ser que se hizo hace muchos años. Yo fui la primera presidenta de ese portal, pero yo no recuerdo exactamente cuándo se hizo esa rampa. Yo llegué la primera a ese edificio, a ese portal, porque hay otro portal más, pero a ese concretamente llegué la primera, fui la primera presidenta. Yo recuerdo que la finca eran todas escaleras y parece ser que se hizo en algún momento, pero yo no recuerdo. Ahora mide como 80-85 de ancho, unos 30-35 de desnivel. No tiene los descansillos que obliga la ley para que el discapacitado y la silla se quede y tal. El suelo es no es antideslizante, es completamente resbaladizo. Ya ha habido varias caídas. Yo resbalé una vez y mi padre se le rompió la silla y es cuando yo activé todo. Contacté con la Federación FAMA, que muchísimas gracias también desde aquí por ayudarme. Está haciendo también lo imposible con Graciela, encantadora, de la asesoría jurídica, haciendo un montón de informes, de tal. Me activó la policía, que odia a los discapacitados, porque yo he sido ahí maltratada por algunos. Me han insultado, me han amenazado, he tenido un juicio de faltas que he ganado. Sigo vejada en el sentido de que me dicen que la comunidad está en contra de mí porque no quieren, porque tal, porque ahora está bloqueada la finca por unas vallas, porque yo llamé a la policía puesto que el ayuntamiento me dijo que quería ver cuando hacían obras en el portal que llamara. Y llamé a la policía y les han bloqueado las obras porque no tenían licencia y socavones, está fatal todo eso. Han bloqueado también la posibilidad de ir a la otra rampa, que según ellos cumplen la normativa y no la cumplen, no cumplen nada. Ni la policía que lleva el odio a discapacitados, que la activa mi federación, ni mi federación, ni la CEPAC, que es del Incerso,
sí,
en la calle Extremeños, que también hicieron un peritaje y tal, no cumple actualmente esa finca ninguna con la normativa actual.
Pero parece, lo razonable, Josefina, parece que una vez que uno constata de que tiene esa rampa que no cumple ninguna condición, es acudir a la comunidad de vecinos y decir, oiga, aquí claro, hay que hacer un acceso. En primer lugar, la comunidad de vecinos, ¿qué ocurre? Que se ha negado.
Sí, no quiere pagar.
Bueno, pero hay unas leyes que tendrá que cumplir la comunidad de vecinos.
Las quieren cumplir y por eso he instado también al señor Sánchez por la parte esta que es atención al ciudadano y tal, y me han contestado por email diciéndome que cordialmente, de una forma cordial, que están muy interesados en el tema, puesto que en su día era gobierno, dijéramos, en funciones, y claro, pues también me contestaron y ahora me han contestado estado de que, bueno, pues mi objetivo es que ahora cuando venga el presidente, que estoy aquí ya en la federación y todavía no ha llegado, a ver cómo podemos llegar al gobierno, si él quiere venir conmigo o yo sola. Es una insolidaridad lo que hay en mi comunidad. Te cierran la puerta aunque lleves bastón, te pegan un porrazo en la puerta, te odian. Hay muchísimo vandalismo ahí, rompen las cosas, se hacen caca, se hicieron caca una vez alguna persona, los conserjes no la quisieron limpiar y hacen muy bien porque no tienen por qué limpiarla, activaron una empresa, o sea, horrible, horrible de la comunidad. Esa comunidad es tercermundista total, unas actitudes de mala leche, de odio, o sea, horrorosa. A mí me escupieron al coche cuando les desbloqueé una azotea, fatal. Ayer estuvo Telemadrid, nos increpó un vecino porque dice que antes es el jardín que simplemente es coger un trocito de jardín y darle un poco de holgura a la esta y bajarle un poquito nada más.
Bajarle un poco la pendiente, claro.
Sí, hay una barrera arquitectónica impresionante que no puede el discapacitado ser autónomo para nada. Yo a mi padre ya ahora ya no es autónomo porque ya tiene dependencia en casa y tal, o sea, asistencia a domicilio, ¿no? Por la dependencia, pero en el año 15 que yo me los traje, él salía por esa rampa y al final se cayó. Lo que pasa es que yo no denuncié porque él no se hizo daño y se rompió la silla. Pero al final de los finales, les voy a tener que llevar a juicio. Es verdad, en honor a la verdad, que el administrador me mandó un email antes de ayer que va a haber un acercamiento, una reunión con los presidentes, a ver en qué queda el tema y que el contenido de la reunión me lo va a pasar. A ver. Porque yo a instancias voy a ir al gobierno, si puedo, porque yo no sé si el señor Sánchez me va a recibir o no, yo no lo sé, yo les estoy escribiendo, y voy a ir a juicio. O sea, en última instancia iré a juicio. Uh-huh. Y bueno, pediré daños y perjuicios, pediré que me paguen la silla de mi padre y pediré a costas.
Uh-huh. Bueno, lo que parece razonable es que cuando en una comunidad de vecinos hay personas que necesitan un acceso especial, necesitan que su vivienda sea accesible, lo normal es que la comunidad de vecinos apoye a estas personas. Dime, Josefina.
En el otro lado hay un edificio igual que el mío, pero mucho más grande. Yo tengo dos portales.
Sí.
Y el otro tiene tres portales. Yo he ido a hablar con ellos y son encantadores. Los presidentes me han atendido fenomenal, con una actitud de delicadeza y de tal, pase. Me han enseñado todas las instalaciones, tienen todas las rampas activadas, porque son sensibles a la gente que no puede tener movilidad. Han activado las puertas, tienen cámara de seguridad, genial. Y aquí, en esta comunidad donde yo vivo, hay muy mala fe.
Pues son muy poco inteligentes, Josefina, porque tarde o temprano todos nos haremos mayores, o por lo menos en nuestro deseo, vamos a necesitar accesos que nos permitan llegar a nuestra casa, y es absurdo negarse. ¿Nos decías?
Yo como enfermera, yo no quiero que nadie se ponga en una silla de ruedas ni que nadie enferme. Yo lo que quiero es que...
Sí, pero ninguno estamos libres de que nos ocurra.
Hasta miles y miles de años. Y cuanto más salud, y cuanto más dinero tengan, y cuanto más felices sean, yo nunca deseo mal a nadie, pero me quedo indignada de las actitudes de los vecinos de mi comunidad ante una problemática que además no cumple la ley. No quieren cumplir la ley.
Bueno, Josefina, que nos decías que estás a punto de reunirte con el presidente de FAMA, con Javier Font. Nosotros lo tenemos también al otro lado del teléfono. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Simplemente una cosa muy breve, porque sé que estáis los dos muy liados. Javier, hay más casos como este, me imagino. No debe ser el único, el de Josefina.
Sí, desgraciadamente sí. Nosotros en el Gabinete de Accesibilidad podríamos decir que entre el 75 y el 80% de los casos que recibimos de situaciones de falta de accesibilidad vienen derivados de las comunidades de vecinos. Hay un alto porcentaje de conflictividad por circunstancias, como decía Josefina, o por simplemente desconocimiento. Yo creo que hay una parte importante que tenemos que conocer. Hay una ley de propiedad horizontal que estamos reclamando sistemáticamente a través de estamentos estatales, porque esto es competencia estatal, que deben cambiar. Es decir, no puede ser que estemos limitando a que el resto de vecinos, que además también se benefician de esas medidas de accesibilidad, tengan la posibilidad de ponerse de perfil porque no se les obligue a cumplir con la totalidad del gasto que genera una eliminación de una barrera. Y en consecuencia lo que tenemos que empezar a ver es que es una inversión que revaloriza el valor de la vivienda, además de ser bueno pues para la funcionalidad de todas las personas.
Pues que vayan tomando nota los vecinos de los padres de Josefina, que están ahí emperrados y que al final, bueno, pues yo supongo que la justicia, si se llega a actuar de manera directa, les va a obligar a hacer accesible, porque todo el mundo tiene derecho a poder llegar a su casa sin tener que ser eso una carrera de obstáculos. Javier, un abrazo muy fuerte, como siempre.
Un abrazo, buen día.
Josefina, que tengas mucha suerte.
Buenos días.
Y ojalá esto se solucione prontito, ¿vale?
Sí, va a seguir viniendo a Telemadrid. Muchísimas gracias a vosotros y llamadme cuando queráis.
Muy bien, perfecto, Josefina. Un
buen
beso
día
a tus padres. Hasta luego. Adiós.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Jueves desde las 6, jornada 20 de la Euroliga. Kinky, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, esto que suena es el grito de guerra de nuestro jardinero, que es Pedro Martín, y que viene con su sección Con Buena Planta. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, pues aquí estoy, encantado.
Muy buenos días. Pues no sé, yo mirando por la ventana,
¿qué?
Si hace un día muy apropiado para hablar de rosas y rosales, que
siempre
es el tema.
Hay tareas en el jardín, en el tiesto, en nuestra ventana, en nuestro patio, en nuestro tiesto de dentro, en todo, siempre hay tareas. Y siempre es buen momento.
Bueno, ¿qué hacemos con nuestros rosales, los que tenemos plantados ya?
Bueno, tengámoslos en tiesto o en tierra, es buen momento de empezar a podarlos.
Ah, muy bien.
¿Cómo podamos un rosal?
Ah, ahí está.
Bueno, es muy fácil. El rosal es tan agradecido, nos lleva acompañando desde hace 6 o 10 millones de años ya. Los egipcios, los sumeros hicieron grabados del rosal. El rosal silvestre, que a mí me encanta, es el originario del rosal, que echaba solo 4 o 5 pétalos, muy plano, pero que es precioso, que ahora se intenta recuperar. Y que desde aquí un paréntesis, todo aquel que pueda, si está en la zona de Madrid, cuando está la Rosaleda del Parque del Oeste, hay que ir.
Nosotros en este programa vamos todos los años.
Claro, y hay un concurso estupendo.
Sí,
y también
la
Rosaleda del Retiro
rosa.
Es muy interesante. Echo de menos los jardineros antiguos que nos transmitían de generación en generación los conocimientos, las experiencias y los trucos. Y los echo de menos, ¿eh? Con las contratas es más difícil. Pero bueno, eso es aparte. Bueno, pues hay distintos tipos de rosal. El rosal zonal, ese que sale desde el suelo y echa distintas ramas aleatorias. El de bola, que es un fuste liso, un tronco, y luego echa una bola arriba. El trepador, que lo situamos.
Qué bonito.
Entonces, se podan de distinta manera.
Ah,
vamos
vale.
a empezar por el zonal, el que sale
sí,
del suelo.
El que sale del suelo, normal.
Como norma básica, aunque no, a lo mejor no se están viendo. Le dejamos de 3 a 4 ramas principales, rosal, siempre abiertas, que no estén entrelazadas o que salgan del centro, sino que sean en la periferia del rosal. Lo más verde brillante posible, no la rugosa ya de color madera, que esa la tenemos que ir eliminando para que el rosal siempre esté joven. Y luego de esas ramas le dejamos de 2 a 3 yemas por rama. ¿Qué yemas son o cómo se manifiesta? Por eso lo podemos ahora, porque ahora se empiezan a manifestar.
Ah, vale, vale.
Esa especie
vale.
de bolita, de burbujita que sale. Si la yemas en el exterior de la rama, mejor que en el interior, porque así no va a crecer hacia adentro, sino hacia afuera y vamos a tener un abanico.
Lo que pasa es que siempre nos da mucho miedo meter la tijera en un tallo verdecito. En el seco no nos importa.
No. Mira,
vamos a degüello. Pero tijera, el verde, dices, ay.
Pues no pasa nada, porque lo va a agradecer, aunque lo podemos mal, va a echar rosas, pero si lo podemos bien, va a echar más o de mejor calidad. A veces es mejor que eche menos, pero nos duran más o tienen más fragancia. Bien, la tijera muy bien afilada, limpia, de restos de otras podas. O sea, que esas herramientas que dijimos hace unos días que había que
limpiarlas.
Las tenemos limpias. Entonces, muy bien afilada, no, que no nos desgarre. Y por encima de esa yema, que hemos marcado ya la 2, la tercera, con 3 yemas está bien, mejor que con 2, como 0,5 centímetro por encima de esa yema. Al bies, plim, corte limpio, ras. Y con ese trozo que hemos cortado, podemos hacer esquejes. Podemos hacer rosales nuevos.
¿Y qué hacemos? ¿Lo metemos en agua o qué hacemos con
pues
él?
Mira, pues del grosor de un bolígrafo, de un lápiz, más o menos aproximadamente, siempre que sea ese color brillante y que sea lisito, que no sea rugoso, de un largo de unos 20, 30 centímetros, lo metemos unos días en agua, 8 o 10 días. Después hacemos un preparado de arena de río y mantillo, ¿no? Hacemos mitad y mitad más o menos. Lo envolvemos bien y lo metemos en tiestecitos de 8 o 10 centímetros, hacemos el agujerito con un palito, metemos el esqueje, lo apretamos, Si tenemos hormonas de enraizamiento,
mejor.
Las humedecemos antes, pero si no, te va a brotar. Brotan 9 de 10. Uh-huh. O sea, que es muy fácil.
Ah, muy bien.
Y tenemos un rosal nuevo para el año que viene, para regalar, para ampliar nuestro abanico.
Claro que sí. ¿Cómo podamos el de bola?
El de bola, pues también muy sencillo. El fuste, arriba tenemos la bola y tenemos que sacar toda la maraña que ha generado todo el verano, de uh-huh. entre medias que se cruzan. Tenemos que airearlo, o sea, abrirle, tipo campo, uh-huh. como una copa. Pues
sí.
Y vamos haciendo lo mismo. Este le vamos a dejar más ramas porque tiene más multiplicación y hay que dejarle pues a lo mejor 8 o 10 ramas perimetral como principales. No muchas más, ¿eh? Uh-huh. Si son menos, casi mejor. Pero como máximo esas 6 o 8 ramas. Y luego de esas 6 o 8 ramas, las que empiezan a crecer hacia arriba, pues le dejamos de 3 a 4 yemas. En lugar de 2 a 3, de 3 a 4 yemas.
Un poquito más.
Un poquito más. No más. No mucho más. Uh-huh. Le homogenizamos. Que decirse, siempre le dejamos a la altura. Este es que tiene 2 y me queda a la misma altura. No pasa nada. Pero para que no despunte una rama sobre la otra.
Ya, para que no esté despeinado el rosal.
Exacto, que sigue manteniendo el efecto bola, le hacemos esa poda.
Muy bien. ¿Y el trepador?
El trepador. Bueno, pues elegimos de 3 a 4 ramas principales que van a abrir en abanico sobre esa pared, sobre ese emparrado, sobre esa columna que tenemos. De 3 a 4 ramas principales, siempre, como decimos, las jóvenes, vamos eliminando las que son más antiguas. Y el corte muy limpio, no dejamos tocones de que nazcan, que a veces me encuentro tocones secos de 2-3 centímetros. Sí. No, se corta ras desde un nacimiento. Y esas ramas que hemos dejado, tenemos que calcular muy sencillo. Todas las ramas que crezcan hacia arriba somos las que van a podar. Las que crecen hacia abajo las quitamos. Y las que van hacia arriba las dejamos de 2 a 3 yemas. ¿Qué separación hay entre esas ramas que hay que están creciendo? Unos 10 centímetros más o menos. No hay que ir con el metro.
O sea, ya, calculamos pero más o menos.
Sí, que no estén demasiado juntas porque luego compiten y las flores que echan se van a caer enseguida y nos da pena. ¿Por qué se me han caído tan pronto las flores? Bueno, pues porque no puede alimentar tantas y es mejor seleccionar. Lo hacemos también con los frutales, pero el rosal es una de las plantas que también favorece ese tipo de poda.
Oye, Pedro, yo siempre he escuchado que los rosales son frioleros y que por lo tanto hay que cuidar sus raíces, por
si
ejemplo,
haces,
de las heladas.
Te lo va a agradecer. Si haces un mulching, que puedes poner paja.
¿Qué?
Mulching, que acolchas el suelo. Puedes poner o paja o un poquito de tierra mullida, como por ejemplo el tierra de brezo, de castaño, o un poquito de corteza de pino, para que el primer efecto del frío no toque las raíces más superficiales y esté más a gusto. Lo que sí es bueno es que siempre lo tengamos con una entrecava. Una entrecava es no superar los 4 o 5 centímetros de esa tierra, sea en el tiesto o en el suelo, y abonarla con materia orgánica, con mantillo, eso es suficiente. Y luego, si lo queremos proteger, como tú has dicho, porque nos incide mucho el viento, las heladas, pues lo protegemos de esa forma, con trocitos de corteza, con algo de paja que podemos conseguir, y con eso es suficiente. Y nos va a generar rosas de cara a la primavera.
Muy bien.
Fíjate, en la antigüedad, se valoraba mucho, se tenía mucho aprecio al rosal silvestre, que no se conocía. ¿Y por qué? Porque se utilizaban sus raíces en marzo, sus hojas en abril, sus flores en el verano, sus escaramujos al final del verano. ¿Pues para qué? Pues para protegernos, sobre todo era muy favorable, astringente, o sea, solucionaba muchos problemas, sabiendo tratar esos materiales y todo eso. Se ha heredado, se va perdiendo, pero intentamos que no se pierda, porque han sido muy importantes en nuestra salud, ¿no?
Bueno, por último, y antes de pasar ya a contestar algunas preguntas de los oyentes, estamos en un buen mes para hacer algún tratamiento preventivo, no sé si existe, ¿no? De plagas o de enfermedades del rosal, o hay que esperar.
No, el rosal,
podamos, lo dejamos y cuando empiece ya, sí, digamos, hay a revivir.
Sí, cuando empiecen los primeros brotes, pues si la primavera es muy calurosa, a veces tenemos visitas de pulgones.
Sí.
Ya iremos diciendo, para no agobiar, qué tratamientos sencillos, ecológicos, que tenemos a mano en casa, con productos de casa, antes de recurrir a la química, pues podemos utilizar para según qué problema. Iremos viendo según la primavera.
Bueno, de momento, el que tenga rosal, que lo vaya podando, para que luego en primavera
y
le pueda dar unas flores.
Que no tenga miedo a cortar, que no pasa nada.
Que no pasa absolutamente nada. De todas maneras, voy a recordar a los oyentes que tenemos luego nuestro podcast de esto. Lo digo por si alguien dice, ¿cómo era lo del rosal, podar el rosal de bola? Pues nada, entra en ondamadrid.es y ahí vuelve a escuchar otra vez a Pedro contándonos cómo se hace paso a paso. Bueno, tenemos consultas, Pedro,
sí,
como siempre. siempre.
Del otro día y de hoy.
Tenemos de todo. Mira, Piedad, por ejemplo, dice, hace un par de meses compré una camelia.
Sí.
Tenía varios capullos y yo pensé que empezaría a verla florecer, pero los capullos siguen como estaban. No se caen, pero tampoco se abren. La tengo en la terraza. ¿Es normal?
Bueno, puede ser normal. A lo mejor ha estado en un clima demasiado cálido que aceleraba esa brotación y ahora ha pasado a un clima semicálido o más fresco. Que no pasa nada, se va a naturalizar. Pero sí recomiendo una cosa con la camelia. Aparte de que tenga tierra ácida, no cualquier tierra, eso es importante, y que no le falte la humedad. A lo mejor está en un sitio que, aunque llueva, no se moja, pero que no le falte esa humedad. Pero sí un truco que he aprendido, que es una vez al mes exprimimos un limón bien. Lo exprimimos y se lo pulverizamos por arriba. ¿Qué es muy grande la camelia? Pues dos limones, ¿no? Con un poquito de limón por arriba. A veces no tenemos limón a mano. Bueno, pues en el agua le echamos unas gotas de vinagre también. Yo prefiero el limón. Regar con limón una vez al mes. Esa sustancia favorece esa apertura natural de esos brotes y le va a facilitar. Pero también tener siempre a mano un abono rico en potasio. El potasio favorece la floración, que aparezcan flores, que se produzcan flores y que terminen de estallar esas que a lo mejor no han terminado. Entonces, utilizarlo con mezclas con agua según la dosis del fabricante y con eso, en principio, es suficiente. Remueve la tierra superior antes de echar ese líquido, ese limón, y regamos una vez al mes con ese poquito.
Con zumo de limón.
Con zumo de limón.
Me ha gustado el truquillo, me lo voy a apuntar yo también.
Más.
Bueno, Sara dice, Pedro, ¿hay que quitarle a las cintas siempre los hijos para que sigan creciendo o se las dejo? Me parecen graciosos, pero no sé si hace que se le vaya la fuerza a la planta.
Pues tiene razón, se le va un poquito de fuerza porque tiene que alimentar a esos hijos también, como pasa en otras circunstancias. Queda muy romántico, muy bonito, ese estallo que sale de pronto y explosivo y genera otra floración, o sea, otra producción de hojas. Esas hojas, si las cortas, también puedes tener otra planta. Es muy sencilla de multiplicar la cinta, la metes en tierra, sueltecita y tienes otra planta nueva. Si se las quitas, yo creo que mejor, porque vas a facilitar la comodidad de la planta madre y va a ser mejor.
Pues no va a dar tiempo a más, pero se nos van acumulando la plancha, bueno, compañero. Pues
voy a apuntarme todas las que han quedado hoy, algunas de la semana que viene.
Queda una de Mariví, queda de Viri, de Allison, que por cierto hace una pregunta sobre el calanchoe. ¿Eso qué es?
Es una planta muy bonita, así como carnosa.
¿Ah? Bueno, pues la próxima semana leemos la pregunta del calanchoe y la contestamos.
A Pili, hay varias preguntas.
Bueno, que tenemos adivinanza, como siempre. Pedro, lo de la adivinanza le encanta. A mí me horroriza, porque no acierto una. Soy una torpe.
Es muy fácil.
Me pasa con los jeroglíficos igual.
No,
una torpe de mucho cuidado. Mira, venga, a ver.
Cabecita negra, jubón colorado, tripita de hueso y patitas de palo.
A ver, vuélveme a repetir.
Mira, cabecita negra.
Cabecita
jubón,
negra.
Jubón, aquella especie de ropa que se pegaba antes de que la influencia francesa. Jubón colorado.
Colorado.
Tripita de hueso y patitas de palo.
Chico, algo que tenga la cabeza negra, el cuerpo, yo qué sé, la mariquita.
No, el escaramujo que hemos hablado del rosal.
El escaramujo, que son esas bolitas que salen en los rosales, de las que ya hablamos un día en este programa, que uno las ve y dice, pero esto es un capullo de rosa, ¿por qué le sale el rosal esto?
Se comen, lleva mucha vitamina C.
Pues ya otro día nos trae la receta para comernos un escaramujo, porque duro.
Los pelillos y los huesecillos, pero se comen.
En fin, Pedro Martín, nuestro jardinero de guardia, en Buenos Días Madrid, muchísimas gracias.
A vosotros.
La semana que viene, más. Y recuerdo que tiene un correo electrónico con buena planta om@ondamadrid.es. Podéis mandarle las preguntas que queráis, que las responderá cuando pueda.
Prometo empezar por las preguntas del mismo día.
Venga, hasta luego. Llegan las noticias.